Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Sura Inversiones, Indesa, Personas, Entorno y Ciudad, Hotel Bosque de Reñaca, Senator International, CMPC, 100 años, Banca Digital de Banco Vice, Transbank y Cámara Chilena de la Construcción. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7:00 de un día jueves 10 de octubre. ¿Qué tal, Matías del Río?
¿Cómo estás, José Río? Estaba trayéndote un café justo.
Sí, exquisito. Te agradezco. ¿Qué te puedo decir?
De ahí el corte hubiera sido el mío, pero
claro.
Primero...
Muchas gracias, qué caballero. No, qué caballero. No, yo lo agradezco.
Es la amistad,
no, yo soy la antigua. Vaya,
no es porque sea mujer, no te ofendes.
No, ojalá que porque sea mujer.
Por el cariño, por
sí,
el cariño.
No, te lo agradezco.
Todo muy bien, pues.
Qué bueno.
Muy bien, yo estoy consternado con el video de Arturo de Erasmo.
¿No lo vi?
No, una pena.
¿Pasó?
Porque tenemos, Lucho, lo tenía ahí, lo podemos poner, ¿no? ¿A qué hora? Ya, denme un segundo que lo procesen un poquitito. Hace un poco rato salió en el Instagram de Arturo Vidal, que están concentrados porque van a jugar, un reggaetón cantado por él. Estaba con Orellana en su pieza en el hotel, me imagino. Y absolutamente, escúchalo, provocador de... Y uno se da cuenta del ambiente dentro de la selección. Si nos habíamos generado alguna expectativa de que algo podría haber, yo creo que estamos en la B en ese sentido.
¿A cero?
Con la cabeza en otra parte, totalmente. En fin, a ver, ¿a qué hora es? ¿Me puedes decir la hora en que posteó eso, Arturo? Si lo tuvieran a mano, para que lo pongamos.
¿En Instagram?
Está en Instagram, en la cuenta del rey Arturo. Una pena, porque habla de que las cosas no van como uno pensamos. Hace 3 horas, ¿podemos escucharlo?
No me interesa lo que puedan pensar, porque mirándome a la cara no pudieron ni hablar. Oh, ya somos el trin-trin, pegamos prendas finas, bebemos moe con la... De la noche a la mañana, después fin de semana, de Miami a la Bahama, le voy a salir arriba por contestar la llamada.
Hey. Ahora somos el Dream Team. Cuando me dieron a la cara no me... Suponemos que hace alusión a que en el cara a cara con Claudio Bravo. Suponemos que con el cara a cara con Claudio Bravo no ha resultado, no ha ido bien.
A lo mejor no ha habido siquiera.
O no ha habido, pero claro, si no ha habido, tú estás a la expectativa de que ocurra. Y Arturo Vidal pone un video diciendo que no me miran la cara o que en fin.
Ya, igual está provocando un poco.
Mal, pues sí, cuando tú tienes que tratar de ponerle paño frío, buscar silencio, vamos a ver, ya por último si no te has pescado. Pues, pero esta provocación en Instagram con millones de seguidores, como diciendo. Estirar todo por la borda. Y lo peor es que contagian a un equipo, porque decía en la mañana, me parece haber leído a uno de los jugadores, ya ni me acuerdo cuál, ya me acordé. Fue Maripán, exactamente. Ya llevamos un año hablando de esto, ya chato. Sí. Hay cabros que vienen a hacer su vida futbolística, su deporte, su profesión, vienen a hacer su carrera, su juego,
están
su
jugando,
deporte.
Claro.
Y hay otros grandotes que están dedicados a las peleas personales. No sé, si con esto como no vamos a llegar a ningún lado, de repente borrón y cuenta nueva y fuera. El que no quiera, fuera.
¿Te acuerdas que Bielsa sacó durante bastante tiempo a Vidal de la selección?
Un año lo tuvo, 10 meses.
Sí, lo tuvo bien castigado. Sí.
Ahora, yo no quiero tampoco echarle la culpa a Vidal,
no,
porque una de esas el otro va de bueno y hace las mismas, no tengo idea. Pero, oye, el que no quiera, que dé un paso al lado, pero no sé, pero la selección no son ellos, son los mejores, sí.
Sí.
El mejor jugador, sí. Pero con el mejor, con la cabeza en otra parte, es mejor no contar. Es mejor que estés con cabros que estés con la cabecita ahí. No,
sí.
una
Ahora, claro,
pena.
Que cuando no está, pucha que se siente. Sí, claro, bueno, ahora el costo,
contaminando al resto, contaminando el proceso. Perdón, con ellos mismos peleados no llegamos al Mundial, debiendo haber llegado al Mundial. Entonces, ¿qué vas a invertir 4 años y decir, pero soportemos a Vidal para que lleguen los contra 30 y tanto, para que lleguen todos contra 30 y tanto, y lleguen peleados y no lleguemos igual al Mundial? Y además contaminaste una generación.
Completa, ¿no?
A veces más vale el camino largo que el camino corto. Y si esta gente está en esta actitud, el camino largo es el camino difícil, el camino sin atajo, es buenas noches, nos operamos.
Ahora, ¿tú crees que piensa, le dice, ya voy a subir este video porque yo quiero provocar, o no lo piensa tanto y es como la choreza?
No, yo creo que es más inteligente que el diablo este cabrón.
¿Sí?
O sea, podrá no tener... podrán no haber tenido instrucción instrucción formal.
No, sino
pero
no.
Nadie, ni un leso llega donde llega, o a jugar en los mejores equipos de Europa, a lo mejor.
No, si yo no digo que sea leso, yo creo que
debe ser más inteligente que todos nosotros.
Por supuesto.
Con diferencia.
Pero no me refiero a eso, me refiero a cuánta conciencia tiene de lo que provoca con este tipo de cosas.
No, yo imagino que toda la del mundo.
¿Sí?
Yo supongo que sí. Una pena, pero además que. Pero en fin. Una lástima. No sé por qué nos adelantamos, porque a lo mejor la profesora realista nos trae detalles de esto, pero son las 7 de la tarde con 4 minutos, 5 minutos en nuestro reloj. El reloj tiene más años que la radio de una. Nunca le hemos hecho, nunca hemos sacado una foto y posteamos este reloj que nos acompaña mañana. ¿Desde cuándo viene este reloj, Richie? Yo creo que tiene más años que Nico Vergara en esta radio, ese reloj, ¿eh? ¿Sí? Menos cara, pero tiene más años. Ay. 7.5, yo voy a confiar, aunque da las horas distintas a todos los relojes, el resto del programa confiar en ese. 7.5, estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué tiene la parrilla de hoy, querida José?
Bueno, tenemos que el presidente Piñera salió a fijar una postura frente a la pugna entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Dijo que estábamos preparados para modificar incluso la propia Constitución, presidente. Así que bueno, sigue dando que hablar las posiciones encontradas de esos...
Presidente que está en el Perú.
Tal cual.
En el Perú, reuniéndose con Vizcarra. Qué rápida es la política. Qué dinámica. Hace una semana estaba sin piso y hoy día...
Dándole apoyo a Ecuador.
Tranquilo.
Claro.
Diciendo
diciendo que están en contra de cualquier intento que destabilice el proceso democrático.
Le faltó decirle, lo digo por experiencia propia. Sí. ¿Ah? Te lo dice un ferretero.
No, claro.
¿Te acuerdas de esa conversación? No te acordás.
No, no me acuerdo.
Richie, te lo dice un ferretero y le pegaba así un tarro de pintura.
¡Ah! ¿Qué, como Yolito?
No sé qué lo que era, pero era... Son de esos comerciales que quedan camino a hablar.
Si
camino
a hablar, el Firestone que venir, ese sí.
Y ni me moví en escritorio.
Claro, cómprate un auto perico.
Cómprate un auto
perico. Le saco la sal.
Cómprate un auto. El que me gustaba a mí era ni me moví en mi escritorio.
Y ni me moví.
Gerardo Baeza. Sí, ¿qué será Gerardo Baeza? Bueno, esos comerciales que marcan hitos.
A mí me gusta, le saco la sal.
Sí, pero hoy día hay que tener cuidado. Eso, le saco la sal, yo con cuidado. Yo no me meto fuera, José Río la que dijo le saco la sal, ¿eh? Yo no, Richie, está grabado eso, ¿eh? Yo no he dicho le saco la sal.
Ay, tan bueno que te ponía.
No, es que me da un susto. Oye, y lo que realmente está para, entre tanto que uno se ríe, tratando de buscarle la vuelta, la muerte de este chico en La Pintana. Horroroso. Un chiquitito de 9 meses en la cama con su madre. Es decir, ya no puede estar en el lugar más protegido, más seguro, más esperable, más... Balazo en la cabeza. Bueno,
¿qué te puedo decir?
Y además que esa es una comuna donde se juntan, yo he conversado varias veces con la alcaldesa, un drama de la segregación, del patio trasero, de la pobreza, de la falta de recursos, de infraestructura,
tipo.
De educacionales.
Áreas verdes.
Menos áreas verdes, menos carabineros, más lejos, más difícil, todo, por Dios, que nos cuesta entender, ¿eh? Qué freno mano el desarrollo, estos guetos. Yo sé que todos los países y todos los sistemas generan guetos también, pero no con países que crecen por años y años y años y
van quedando rezagados en el camino.
Un espanto, sí. Bueno, oye, me contaba alguien de una, claro, si logramos hablar, pero una persona que le tocaba vender en los cyber.
Ya.
El cyber ha tomado tal vuelo que esta es una empresa de retail, no de las grandes tiendas, pero que está en los retail, fabrica cosas, digamos, de casa.
Ya.
Y me decía que en un cyber vende lo mismo que 10 días habituales de su producción.
¿Tú compraste algo?
No, yo tampoco. Es decir, que estas empresas tienen que contratar bodegas con anticipación para ir haciendo stock 3 meses antes para poder hacer frente a los cyber.
Oye, récord de ventas, más de 271 millones de dólares y más de 100 millones de transacciones. Salvaje.
Impresionante.
Bueno, y además una buena noticia para el comercio que venía bastante, bastante deprimido, sobre todo el retail. Así que bueno, sacarán cuentas alegres, como dice.
Sí, pues sacarán cuentas alegres. Son las 7 de la tarde con 9 minutos, según este moderno reloj marca RITAM. No,
Rhythm and Blues.
A ver, una palabra con dos H muy buena. Que gana mostrarles el reloj, ¿eh?
Pero sí lo mostré, pero no se cacha.
No se cacha, pero es un reloj muy bueno. Yo no sé si te costó $9.90 o $9.990.
En el Cyber Day.
Pero en el Cyber Day.
En la prehistoria del Cyber.
Bueno, el reloj yo me lo quería llevar para casa. En la media, cáchense la marca más del reloj. RHYTHM, Rhythm, con dos H. Gran reloj, ¿eh? Gran reloj. Yo, ¿podría ser influencer yo de esta marca?
Sí.
Yo uso Rhythm, el reloj de Duna, la radio más pituca del mundo con el reloj Rhythm. Qué buen reloj tenemos. Ya.
Oye, tiene hasta alarma. Tiene alarma.
7:10, esto es Duna.
Nada personal.
¿Qué pasa, Enrique Javier?
Nada, me reí con la historia del reloj.
Pero fue el reloj, tiene más años que tú en esta radio del reloj, así que más respeto con el reloj.
Sí, de todas maneras.
Sí, pues.
Y que la constituye grado, así que.
Sí, pues, ya, y este. Ya, este, le cambiaron las pilas. Ya, vamos, Enrique Javier.
Ya, vamos con los titulares. El presidente Sebastián Piñera abordó esta jornada la pugna que han tenido esta semana la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional a raíz de la sentencia de la tercera sala del máximo tribunal que determinó que los fallos del TC pueden ser revisables a través de un recurso de protección. El mandatario aseguró que estamos preparados para abordar esta situación, incluso modificando la propia Constitución. Y el fiscal nacional Jorge Abbott abrió un sumario en contra del fiscal regional Occidente por un caso de supuesto nepotismo. José Luis Pérez Calaf, blanco de una indagatoria en el plazo administrativo, luego de que su director ejecutivo regional Rodrigo Lazo cometiera un presunto acto irregular al nombrar en su cargo, que está bajo su jerarquía, a una persona con quien mantendría una relación personal. Se indagará además supuestas prácticas antisindicales a funcionarios de esa zona. Y el Fondo Monetario Internacional afirmó que los países de todo el mundo deberían comenzar urgentemente a acelerar los esfuerzos para reducir las emisiones del efecto invernadero a través de la implementación de impuestos de carbono y la cooperación global. Según la entidad financiera, los esfuerzos se deben de redoblar por el incumplimiento de países como Estados Unidos, que definieron abandonar acuerdos como el de París. Ya se los adelantaban, Guillermo Maripán se refirió en conferencia de prensa al conflicto Bravo Vidal. El defensor del Mónaco, que se perfila como titular en el eje de la saga chilena, aseguró que el equipo está colapsado con el tema, ya que llevan 2 años hablando de lo mismo y eso los agota.
Qué buen liderazgo el de Maripán.
Así es.
Las próximas generaciones, para allá hay que mirar.
Oye, yo lo leo como una manera de golpearle la mesa a los grandes, ¿eh? Decirle, voy a burlarseo, sí. Oye, no son nada los dueños de esto. Oye, la audiencia está muy activa.
A ver.
Vamos a traer los tacos porque están escribiendo WhatsApp.
Yo sé.
Hay un, naturalmente no voy a dar nombre ni nada, otro, me escribe otra persona que es de una empresa que está en el cyber, de empresa también de retail, de productos que están en todas las grandes tiendas, productos hipermasivos, o sea, de altas ventas. Me dice, ojo con las cifras de los cyber.
A ver.
Y te lo dice un ferretero, ¿ah? ¿Eh? Bueno, te lo dice un ferretero. Paso a leer. Me sirve los anteojos. Paso a leer. Me dice. Ojo, me dice, ojo con el récord de ventas. La suma es total en cada cyber porque meten más industrias al carro. Para saber si ventas crecen o no, hay que hacerlo por industria. Yo le pregunto, ¿y no hay una división por empresa? La empresa 1, la empresa 2, la empresa 3. Y me dice, si partiste con 10 industrias y ahora tienes 30, no puede ser inferior por las ventas, porque las ventas aumentan. Y ese dato que tú dices, empresa por empresa, no lo dan. Así que ojo con estar haciéndonos trampa en el solitario, con estar endulzándonos la vida.
Tienen súper buen punto. Obviamente que crece el volumen si son más empresas. Por supuesto.
Así es. Hay crecimientos, pero no son los crecimientos que
Tan exponenciales como aseguran.
Esta persona, que, en fin.
Que es ferretero, ya dijimos.
Que sabe lo que está hablando, que tiene muchos años en esto, dice que el caso de ellos entre el 4 y el 15%, me pone. No sé cuánto es el aumento entre cyber y cyber.
No,
no sé cuánto pone la industria en general, pero en fin, pero habrá muchas industrias muy distintas, otras crecerán un 2, otro el 15, otro el 18, pero...
Ahora, crecer entre un 4 y un 15 no es malo.
No, sino, él no está diciendo que es malo, pero...
Pero que hay que tener ojo.
Ojo con
mira, acá está el número. La cifra de ventas de este año fue un 16% mayor que la obtenía en 2018. En el evento que se llevó a cabo los días 7, 8 y 9 de octubre participaron 444 marcas y las visitas superaron los 100 millones y hubo más de 2 millones de transacciones.
Claro, no esperas con peras, lo que decís.
No,
¿te fijas?
Entiendo.
No medimos la misma cantidad de empresas a ver si hay más compras, si hay más gente comprando por esta vía. Ese es el punto. Se agradece mucho a la persona que nos escribe. Y otro Y otro me dice que parece que el King, parece que Arturo Vidal sacó de Instagram el video.
Sí, es, no está, yo ahora que me metí.
No está.
No está.
Tarde, vos, compañero, tarde.
Ya se vio.
Tarde, que hacerse cargo de las cosas antes.
Le tiraron la. Le tiró, a lo mejor sirvió el tirón de orejas de Maripán.
Fue antes el de Maripán.
Ah,
tan
allá.
Pero bueno, pero más vale tarde que nunca.
Bueno, yo creo que un cabrón. Oye, te lo arrepentió el reino.
No, yo creo que Vidal es un tipo hiper inteligente.
Yo también creo.
Hiper dotado, no solo futbolísticamente, pero a estos cabros a veces, como los están rodeados por grupos de amigotes, no de amigos, y los amigotes lo van, le van celebrando todas las cosas, porque claro, si los estáis mojando, celebráis, andáis en la tontera, vos. No hay nadie que le diga, compañero, no haga está eso, pásame el celular, concéntrese, compadre. Porque podéis quedar, te podéis, si te podéis quedar ahí fuera de la foto, vos. ¿Ah? ¿Te fijas? Ya, 7:15, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, hoy una alumna agredida, que fue la misma que fue agredida en julio.
Paulette Vega.
Ha salido, bueno, salió en distintos medios, también mandó una carta a la vicerrectoría de, no, a la Superintendencia de Educación Superior exponiendo su caso. Ella fue nuevamente agredida a finales de septiembre en su sala de clase. Y para conversar al respecto está con nosotros al teléfono Juan Cortés, que es vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Juan?
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todas, a todos, un gusto.
Qué bueno.
Bueno, la verdad que nosotros hemos, en la mañana conversamos sobre este tema, creo que todo se está hablando con bastante fuerza porque es muy impactante lo que sucedió con esta estudiante de trabajo social. Y lo que llamaba la atención, uno a un encapuchado, a uno a un violento, no es mucho lo que le puede pedir, porque bueno, sus formas de actuar hablan bastante por sí solo y sus capacidades de diálogo. Pero a una universidad como la Universidad de Chile, quizás es a la institución en Chile a la que más uno le puede pedir una respuesta, y me gustaría que usted nos diera la respuesta, qué van a hacer en defensa de que esta chica pueda seguir asistiendo y respetándole su forma de pensar.
Bueno, yo creo en primer lugar que tiene toda la razón. Es una obligación nuestra dar a conocer lo que sucede en la universidad. En primer lugar, recordar que la Universidad de Chile tiene 40.000 estudiantes, ¿verdad? 30.000 de pregrado, aproximadamente 10.000 de posgrado, por título, y que es una institución compleja, que nuestro eje es la formación y dentro de la formación la equidad y la inclusión. Estos son nuestros ejes. Por lo tanto, lo que sucedió con Paulette es absoluta y totalmente condenable. O sea, no hay nada que pueda respaldar una actitud de ese tipo con una estudiante, que es nuestra responsabilidad. Así que eso quisiera destacar. En segundo lugar, la universidad actúa acorde a estos principios. No es una declaración, es una forma que nosotros, de la cual nosotros enfrentamos estas dificultades. Recordemos que la Universidad de Chile no es otra cosa que una parte de Chile. O sea, no es ni más ni menos que Santiago, la región metropolitana y la expresión de sus regiones. Por lo tanto, lo que se está viendo ahí es lo que sucede con la trama social de nuestra comunidad.
Juan, yo quería preguntarle, porque hasta el momento las sanciones se han centrado básicamente en la agresora, que fue finalmente la alumna que le tira la botella de agua en la cabeza a Paulette. Sin embargo, las agresiones comenzaron mucho antes, cuando hay otros estudiantes que piden que ella deje la sala de clase, y en algún momento llega la jefa de carrera y les dice a los estudiantes que piden que ella salga de la sala de clase, en vez de apoyar quizás a Paulette, le dice que ellos pueden encauzar sus reclamos, y que si ellos se sienten afectados porque hay una alumna que piensa de esa manera, que ellos pueden encauzar su reclamo a través de formas de mecanismos formales. ¿Qué le parece el actuar de la jefa de carrera y de esos otros alumnos que también exigen que salga a la sala de clases por pensar distinto finalmente?
Bueno, la Universidad de Chile, tal como le mencionaba, es una universidad muy grande, muy compleja, y esto se trata absolutamente de un caso aislado. O sea, no podríamos inferir de lo que ha sucedido que eso es lo que ocurre habitualmente en la Universidad de Chile.
No, pero yo le pregunto por este
Chile
caso.
La Universidad de Chile tiene una organización absolutamente acorde con lo que se espera de ella respecto a la conducta de los estudiantes. Hay reglamentos, hay protocolos de acción, y por supuesto que esos han operado actualmente. Frente a un acto de hecho, es decir, nosotros no podemos pensar que los 40.000 estudiantes, los 30.000 de pregrado son agresores en potencia, todo lo contrario. Repetía que fue una agresión inaceptable. Entonces se actúa en consecuencia, fortaleciendo la comunidad. Lo que nosotros hacemos es fortalecer la comunidad para de ahí evitar la violencia. No crear una universidad policial, por ejemplo.
Ah, no, pero no se trata de una unidad policial, pero lo que ocurre es que por lo que leímos de usted, no sé si está en condiciones de ratificarlo o desmentirlo, que una de las alternativas que se le dio a esta estudiante es que ella pudiera seguir estudiando pero sin ir a la universidad, que es lo más parecido, claro, al chiste de Noto cuando pilla a la señora en el sofá con otro que viene del sofá, digamos.
Claro, es un poco machista su alusión, pero la entiendo. Puede ser. Efectivamente, nos reunimos con Polet, la vicerrectora académica, y yo, más el equipo jurídico, el director jurídico, Polet y unos amigos, tres, que eran abogados, algunos residentes abogados, y tuvimos una reunión absolutamente cordial dentro de lo que se puede esperar de una situación así. Esto fue la primera agresión. Y se le ofreció a Polet todas las facilidades para que ella eligiera la que más le convenía. En ningún momento se le dijo que se fuera a la casa y que terminara allí su estudio. Nosotros le dimos todas las posibilidades, pero que ella encontrara adecuadas.
Porque, don Juan, esa posibilidad... Matías,
yo le decía una cosa, Polet es estudiante nuestra, no es parte de ninguna oposición, ¿me entiendes? La Universidad de Chile es de todos los estudiantes, la Universidad de Chile es del Estado de Chile.
Pero no sería, don Juan, que se tomara siquiera... Primero, no sé si Polet, dado el trauma que debe sentir por lo que ha sufrido, en condiciones de elegir con libertad cuál es el mejor camino a tomar ahora. Si siguiera, porque me imagino está en medio de un trauma, si siguiera ella el camino ese de seguir, por ejemplo, trabajando desde su casa a distancia, ¿no sería ese una derrota para la Universidad de Chile?
Pero es que eso no se ha planteado, Matías.
Ah, ya, por eso le pedí que me lo descartara si es que era así, porque lo leí.
Yo repito, a Polet, estando yo presente, le ofrecimos todas las posibilidades que ella quisiera, que ella eligiera. Le pusimos el abanico enfrente de ella. No le dijimos, oye, tú puedes hacer esto, puedes hacer lo otro.
¿Y cuáles fueron esas posibilidades? Porque lo que aparece, al menos en la prensa, es justamente este tipo de flexibilidad académica y también que sí, le habrían entregado un número telefónico para que llamara en caso de que se sintiera insegura o necesitara protección. Entonces son medidas más bien reactivas a un problema... ¿Aló?
Sí. Bueno, yo le decía que eso del número telefónico no es una conducta que se haya tomado solo con Polet. Cualquier estudiante en dificultad, ese es nuestro trabajo, digamos. Los estudiantes no son un número en una planilla, son personas, y muchas estudiantes sufren dificultades, y nuestro trabajo es acogerla y buscar la mejor manera de que ellos se encaucen en su mundo académico. Ese es nuestro trabajo. Sí.
Estamos con Juan Cortés, vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile. Cuando uno se imagina la Universidad de Chile y uno aspira, por ejemplo, que un hijo de uno vaya a la Universidad de Chile, por lo menos en mi parecer, como una universidad faro de la historia de Chile, uno supone porque ahí justamente es donde se resume todo lo de nuestra sociedad. Y cuando digo todos los que piensan A y B...
Exactamente, comparto absolutamente su postulado.
O sea, y es una aspiración en la cual cuando yo no estudié allí, pero hubiese sido de verdad mi aspiración hacerlo. Por justamente eso, por el encuentro de distintos chiles. Pero lo que aparece en este episodio es el desencuentro, pero no hay tanto problema que la gente se desencuentre, es que algunos tienen superioridad moral y de fuerza sobre otros, porque eso es lo que vemos en este episodio. No sé.
Claro, eso es lo que usted ve y es legítimo que usted lo vea, pero la universidad es de Chile y esto es un hecho episódico. Esa no es la realidad cotidiana de la Universidad de Chile.
Pero ha sucedido dos veces con la misma alumna, entonces es reiterado.
Con otro alumno, sí. Con el hijo de la diputada Girardi.
También. Por supuesto, cuando las personas no quieren utilizar la razón para exponer su idea, acuden a este tipo de conducta que, vuelvo a repetir, es completamente inaceptable. Nosotros condenamos, al igual que ustedes, esta situación. Lo único que la interpretación que le damos es un poco distinta. Pero es un hecho episódico, condenable, que está todo el aparato, digamos, procedimental de la universidad está operando. Tenemos una fiscalía especializada en acoso y en abuso. O sea, el hecho de diagnosticar o darse cuenta de lo que sucede no significa que en esa región exista mayor incidencia, solamente existe mayor reflexión al respecto.
Ahora, la alumna no lo ha sentido así. Ella, en la carta que manda a la Superintendencia de Educación Superior, dice que nadie se acercó a apoyarla, que se siente insegura y que siente que las autoridades de la universidad no le prestan el apoyo y la seguridad necesaria.
Bueno, en primer lugar,
que no le dan garantías, dice ella.
Sí, sí. En primer lugar, yo quisiera manifestar toda mi solidaridad, apoyo y simpatía a Paulette Vega, porque ella es una estudiante de la Universidad de Chile que en este momento tiene un problema. En segundo lugar, nosotros estamos dispuestos, por supuesto que sí, a apoyarla en sus gestiones, en tanto persona, estudiante de la Universidad de Chile que sufre una agresión. Yo quisiera dejar de lado la disputa política, porque de lo contrario es difícil entenderse.
Juan, si hubiese un estudiante que de cuarto medio, tercero medio, que está pensando estudiar alguna carrera de humanidades, que su carrera queda con Gómez Milla, y tiene ideas de centro o de derecha, ¿usted le recomendaría ir a estudiar ahí?
Por supuesto. Lo que nosotros necesitamos son muchas ideas visibles, diversidad. Usted, o sea, la Universidad de Chile sin diversidad no,
¿y usted
no
siente,
funciona?
Usted, que conoce mejor que nosotros la Universidad de Chile, ¿usted siente que en ese campo en particular se ha restringido la diversidad de pensamiento? ¿Es que está muy cooptado por un sector, por una izquierda más radical?
No. Yo creo que ese es un mito urbano que cada día a mucha gente le interesa introducir. Pero eso es lo que no ocurre en la Universidad de Chile. En la Universidad de Chile existe autonomía para los estudiantes, existe respeto para los estudiantes, se piensa en ellos. No, hay una vicerrectoría consagrada a ese tema, en que la equidad y la inclusión de los más vulnerables, de los pueblos indígenas, es una realidad, que la discapacidad ha sido abordada de forma sistémica y que O sea, lo que usted dice no es otra cosa que el reflejo de la sociedad. Yo le diría a los estudiantes que quieren estudiar en la Universidad de Chile que van a entrar al medio social chileno. No una campana, no una burbuja, no un laboratorio.
¿Juan?
Sino que vamos a entrar a una universidad que representa lo que es Chile. Y que si nosotros queremos cambiar Chile, tenemos que cambiarlo entre todos, mejorarlo. Porque obviamente que hay una crisis importante respecto a la trama social, a cómo se está desintegrando, no sé cómo decirlo, desarticulando la trama social, porque los insumos que tenemos los chilenos son específicamente individuales, van al individuo, a la persona, al root. Y lo que nosotros estamos trabajando en la Universidad de Chile es fortalecer la trama de la sociedad, de la comunidad.
Por último, de mi parte al menos, ¿está dentro de las probabilidades de que los agresores sean expulsados de la Universidad de Chile, o eso no está dentro del catálogo de opciones que maneja la universidad?
No. Sí. Mucha gente, es interesante usted pregunta, porque dice, bueno, ¿por qué el rector no echa a tal funcionario? ¿Por qué no echa a tal profesor? Claro, ese es un esquema de, no sé cómo decirlo, un esquema autoritario que legalmente es imposible en la Universidad de Chile. La Universidad de Chile tiene reglamentos, ¿verdad? Y está todo, usted sabe cómo somos de puntillosos los chilenos para los temas reglamentarios, está todo reglamentado, y las sanciones que se imponen tras un proceso siempre tienen que ver con lo que se comprueba que fue la infracción. Por supuesto que la expulsión es la medida más extrema, pero para eso tiene que acreditarse también un listado de cosas que en este momento no tengo en la cabeza, pero existe esa posibilidad, pero no es a partir de la voluntad de un decano o del rector.
No, por supuesto.
Sino que
no lo decía por voluntad, lo decía así, que está dentro del catálogo de posibilidades, no dije si es que le saliera de la arbitrariedad de una autoridad, no lo pensé así.
No, sí, lo entendí bien, lo que pasa es que yo aproveché la oportunidad porque mucha gente dice, bueno, ¿y por qué el rector no echa a las personas?
No
se trata de eso.
Don Juan Cortés, vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile, le quiero agradecer por esta conversación franca y directa.
Muchas gracias.
A usted, pues, Matías, muchas gracias por la oportunidad.
Está Josefina Ríos conmigo también.
Sí, está Josefina, disculpe, no la he mencionado.
No, se preocupe.
Mucho gusto conversar con usted.
Que esté muy bien. Hasta luego. 7:20 p.m, 28 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
El viaje del presidente Piñera. Sí. Está en el Perú con el presidente Vizcarra firmando acuerdos.
Sí, unas reuniones que se hacen una vez al año. Esta es la tercera, es como se juntan los gabinetes. Y hablan de distintas cosas, tienen unas agendas bien largas. El año pasado fijaron como 100 metas y ya llevaban 92, así que estaban muy contentos. Y en este escenario aprovechan de anunciar que van a firmar una declaración en apoyo del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y aseguran que están en contra y rechazan cualquier intento de desestabilizar el proceso democrático de ese país.
Está bien, está bien.
¿Qué te puedo decir?
La caridad empieza por casa, me podría decir que Vizcarra destabilice el propio primero, porque no está fácil. Ahora, no es culpa de él, ¿eh? Este es un problema que acarrea al Perú hace mucho rato y Vizcarra agarró un fierro caliente al rojo y que no ha sido a lo mejor capaz de dominarlo del todo, pero...
Pero convengamos que está funcionando sin Congreso.
Está funcionando sin Congreso, pero convengamos también que es una de las facultades, ¿sí?, o una de las alternativas... plausible.
Que consagra su constitución.
Exactamente, no es como otros países donde se funcionaba sin congreso de manera inconsulta e inconstitucional. No, esto es, sí es constitucional, aunque puede no gustarte y no ser el ideal.
Sí,
y
sí, pero está contemplado. Mm.
Oye, y el presidente de la República haciéndose cargo todo constitucional de lo que ocurre acá, a mí lo que más me gusta del ejemplo que he visto, esto del choque de trenes, que se lo escuché a Jorge Correa ayer, sé que estuvo aquí en la tarde.
Estuvo contigo también.
Estuvo con nosotros en la noche también en TVN, decía, este es un choque de trenes, en serio, sí. La única diferencia, no sé si dijo ese ejemplo acá, es que no es un choque de trenes que se produce a 2 kilómetros, nosotros vamos arriba del tren, todos vamos arriba del tren. Si es que la Corte Suprema viola la Constitución, el problema que se genera es que cómo le explicas tú a la gente de que no tienen derecho ellos también a violar la Constitución. Y cuando pasa eso, que nos pillen confesados.
Claro, decía que dañaba gravísimamente el Estado de Derecho chileno. O sea que esto era realmente preocupante lo que estaba pasando.
Es tan preocupante que no se observan espacios, caminos claros de cómo resolver una eventual situación de este tipo, de un enfrentamiento directo en Tribunal Constitucional, o que más bien la Corte Suprema desconociera un fallo del Tribunal Constitucional. Porque hasta ahora no lo contradice, solo dice que ellos podrían.
Claro. Los fallos del TC pueden ser revisables a través de recursos de protección. Mm. Eso es lo que dice. Claro.
Es como si... un hijo tuyo le decía, hoy día no voy a salir, estaba castigado. Sí. Hoy día no voy a salir. Y tú le dices, no, si no estabas castigado.
Claro, si no va.
No. Yo no voy a salir porque hoy no quiero. Pero si yo quisiera, voy a salir. Pero momento, si estás castigado hoy día, no puedes salir porque hiciste tal y cual cosa. Y aquí la norma las pongo yo. Esa es mi facultad. No, yo me voy a quedar porque yo quiero, no porque estoy castigado. Es más, si quisiera salir, saldría. Ese desafío, a lo mejor la analogía es más liviana y más...
No, pero se entiende.
Pero si la Corte Suprema le está diciendo, en este caso, en este recurso, estimo que tiene razón usted, Tribunal Constitucional, pero quiero que sepa que nosotros tenemos la última palabra en materias constitucionales. Más allá del fallo que usted pueda hacer. Y hay fallos que vienen mañana, pasado. Entonces, ¿la Corte Suprema va a ejecutar la amenaza en algún momento?
Siempre está el temor.
Ese es el temor.
Y es la incerteza jurídica que es tremenda.
7:31, estás en Duna.
Nada personal. Hola.
Francesca Ravizza. Tuvimos que adelantarnos porque tuvimos que partir el programa con lo que venía de la concentración del equipo de Chile.
Así lo estuve escuchando. Pero, Arturo Vidal es un provocador. Pero también hay que convenir que esa canción, el hermano de Arturo Vidal, Sandrino Vidal, vive con él en Barcelona y está lanzando su carrera como artista, como cantante. Y esta canción es la canción de su hermano.
Ah, ese es un detalle que no conocíamos. ¿O tú lo conocías?
No lo conocía, lo que pasa es que no sé si me vino la falta. ¿De dónde sacó la letra? Ya, está bien.
Sí. No, ahora, ¿a qué se refiere esa canción?
El momento.
El momento, o sea, como me miraste a la cara y no fuiste capaz de hablarme, algo así. Era la letra del video, en las historias de la cuenta de Arturo Vidal en Instagram. Y claro, si es que uno ve a Arturo Vidal, que ha sido un provocador constantemente en las redes sociales, lo que piensa lo publica ahí, ha subido fotos con caras de sapo haciendo alusión a Marcelo Díaz, muchos han dicho. Ahora habla esto como de me miraste a la cara, no fuiste capaz de hablarme. Bueno, sabemos el conflicto
ahora
que está.
Ahora somos un dream team.
Ahora somos un dream team, imagínate. Entonces.
O nosotros somos el dream team. No como sé si ahora o nosotros.
Pareciera como que la letra es para provocar a Claudio Bravo.
Es evocadora.
Está volviendo a la selección, que aún no han tenido una conversación seria, por lo que se ha dicho, solamente se han estrechado las manos y se han saludado de manera muy fría, muy, muy por cumplir. Al parecer aún no han tenido esa conversación que muchos esperan que tenga. Y además, pero esto también se contradice porque él le echa más leña al fuego a un tema que los mismos jugadores de la selección quieren que se acabe. Hoy día Guillermo Maripán en conferencia de prensa dijo: sabes que este tema, el conflicto me tiene agotado, llevamos 2 años de lo mismo, de verdad estamos agobiados, ya no queremos hablar de fútbol. Entonces, y Arturo Vidal también lo dijo cuando recién llegó a la concentración en Alicante, dijo: dejemos de hablar de esto, hablemos de fútbol, de las cosas buenas, ustedes siempre se preocupan de hablar de lo extrafutbolístico. Pero ¿qué está haciendo él?
Lo mismo.
Entonces le echa la culpa a la prensa siempre, pero él provoca a la prensa y son hechos que uno no puede dejar de mirar, de analizar. Entonces, bueno, Arturo Vidal después va a salir a desmentirlo y va a decir que
bajó
somos...
el video, ¿no?
No lo ha bajado aún.
No, pero yo no lo vi, yo lo busqué.
A mí me dice por aquí que lo bajaron. Aquí.
¿No lo ha bajado? No lo ha bajado. Yo justo antes de entrar ahora al estudio lo revisé y estaba arriba.
Ya.
Había subido imágenes del entrenamiento y también de y esta canción y canciones de él etiquetando a Street Music, creo que él, que es su hermano, ha subido durante el día varias stories con canciones de él promocionándolo, grabándose en la radio. Entonces
stories, quizás, ¿no?
Ahí vamos a ver. Bueno, no es lo único que está con polémica.
Algo más.
Universidad de Chile. Ayer se supo que en el centro estudiantil, el CDA, que es laico, Universidad de Chile, pusieron una gruta con una virgen, porque ya los jugadores se la pidieron al cuerpo técnico, porque ya están apelando a la fe católica para poder sacar adelante este mal momento. Me recordó mucho aquí del 2016 que plantó Ruda en el Estadio Monumental cuando habían tenido un mal inicio de temporada, ¿se acuerdan?
Sí.
Bueno. Dice, han tenido millones de cosas, han puesto fotos de todo el staff del cuerpo técnico, de los funcionarios que trabajan, y ahora se supo que Hernán Caputo llamó a Manuel Pellegrini, quien recordemos que en la campaña de 1988 él era el técnico de Universidad de Chile cuando descendió a la esa entonces segunda división del fútbol chileno, que ahora sería la primera B. Bueno, han tenido dos conversaciones más o menos de 20 minutos, y por lo que el mismo Caputo reconoció hoy día en conferencia de prensa que habían sostenido estas charlas vía Skype, y lo que más le transmitió Manuel Pellegrini fue serenidad, seguridad y concentración.
Pero no entiendo la conversación, fíjate.
El momento para...
No, sí, pero es que por... bueno.
Además que Manuel Pellegrini no solamente vivió eso, sino que es un tipo particularmente dotado de condiciones para liderar equipos. Un tipo maduro, carreteado, en el primer mundo.
Entiendo, pero es como que estás llamando en tu momento, que claro, que estás a puerta, es una posibilidad bastante... Claro, pero estás como de alguna manera reconociendo tanto de tiempo que ese es como tu destino.
No, probablemente...
No, es que para cómo enfrentó el mal momento.
Bueno, pero terminó pésimo el momento para Pellegrini.
Sí, pero Pellegrini ha aprendido de eso. Entonces, ¿qué lecciones saca? Yo creo que lo que ve Caputo es que, y lo vemos muchos, es que no es un problema futbolístico el de este equipo. Es un problema que trasciende la calidad de fútbol, porque viste las imágenes, yo no vi el partido, pero vi en resumen el otro día, las imágenes del clásico La U Colo Colo. La U jugó un tremendo primer tiempo.
Muy buen partido.
Con mucha llegada,
hizo un golazo.
Con muchas oportunidades, pero ese fue el segundo tiempo.
Sí, el segundo tiempo.
El primer tiempo jugó un partidazo La U.
Sí. Entonces, con la Católica también jugó muy bien.
Entonces, puede. Entonces, bueno, el del ojalá. Puede, al hacer, hay un trecho que me imagino que tiene que ver con un manejo de equipo, de condicionamiento psicológico. Y creo que Pellegrini es el indicado para ayudar, además que está identificado con los colores de la U.
Y además, cuando una vez lo llamaron al Málaga, recordemos, cuando el Málaga estaba descendiendo.
De la U, Pellegrini es más de la U que
no.
Sí, pues.
Jugó en la U.
No, jugó en la U, pero no. Bueno.
Hasta donde yo sé, Chucho.
Hasta donde yo sé, de la Católica. Pero no sé, pues, pero puede ser, a lo mejor tú sabes.
Oye, recordemos también que Manuel Pellegrini fue llamado del Málaga cuando el Málaga estaba descendiendo y sacó el Málaga adelante, no descendió.
Creo
así
que en Málaga tiene una calle. Creo que en Málaga tiene una calle, o en Villarreal, pero
ahí,
creo que en
Villarreal
Málaga.
Era bueno.
Ya, Francesca Ravizza, que te vaya muy bien.
Cuídense.
Muchísimas gracias.
Chao.
Escuchamos
The Kings.
The Kings, exactamente.
Waterloo Sunset.
Detalles en Duna.cl. Saludamos a nuestros patrocinadores para irnos a una pausa.
Sí, quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones como Sura, que recomienda proactivamente sobre los productos de inversión que necesitas y tiene operaciones en toda Latinoamérica. Sura, tu próxima buena decisión.
Ahora estás más cerca de llevar tu estilo de vida, aún más lejos. Conoce los pilotos de Riesgo de Guía en el corazón del barrio El Golf. Más información en Indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Es primordial para las relaciones de trabajo fortalecer los lazos personales y nada como hacerlo fuera de la oficina, en Hotel Bosque de Reñaca, donde estarán en contacto con la naturaleza y disfrutarán de una atención de primer nivel. Hotel Bosque de Reñaca, a tu empresa le va a encantar.
Exportaciones. Senator International ofrece una estrategia única integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida. Senator International First Class Global Logistics. Más información en contacto @senatorchile.cl.
Reducir el uso de agua en procesos industriales, bajar las emisiones de carbono, incrementar las hectáreas de conservación y ser una empresa cero residuos son los compromisos de CMPC en sus 100 años de vida. CMPC, la fibra del futuro.
Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Cliente Procalidad en el sector bancos medios. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti.
Sea cual sea tu negocio, Transbank es la opción más conveniente de Chile. Hazte cliente en transbank.cl.
Si eres parte de los que lideran el rubro de la construcción, inscríbete en cchc.cl para el Día de la Reflexión por la Seguridad este 5 de noviembre. Cámara Chilena de la Construcción, construir Chile es obra de todos. Pausa y volvemos. Esto es Duna. 7:45 PM, estás en Duna.
Nada personal.
José Ríos tiene el tiempo ahí, sí, abierto, si nos comparte los datos, porque nuevamente se anduvo mezclando la tarde, menos aquí en Santiago. Sí, un poco de frío.
Como, sí, ¿no? Como que
dicen que hacia el lunes la próxima semana vienen lluvias incluso.
¿En serio?
Eso vi ayer. Pero cuéntanos tú.
Pasa como bipolar el tiempo. Sí, claro. Oye, la temperatura actual 23,7 grados para mañana en Santiago, 10 grados la mínima y 26 la máxima. En Valparaíso, nubes, 10 y 16. Y fíjate que en Puerto Montt va a llover mañana, Matías.
¿En Puerto Montt?
Sí, 9 y 15 grados. También en la Isla de Pascua. ¿Mm? También va a llover.
Bueno, 7:46 PM. Y presenta a nuestro invitado. Luego ya nos enganchamos con Canal 24 Horas cuando nos den el pase, ¿te parece?
Sí, perfecto.
Interrumpimos, lo saludamos y seguimos la conversación, pero para no perder tiempo con nuestro invitado.
Bueno, ya está con nosotros aquí en el estudio Mijael Bonito. Él es asesor de política migratoria del Ministerio del Interior. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Hola, Mijael, ¿cómo estás? ¿Viste Perro Bomba?
No, no la he visto. Vi los anuncios de Perro Bomba hoy día, justamente en la oficina, vi... no sé si fue la TVN, parece que tenía el anuncio de Romp.
Deja que saludemos porque ya nos conectamos. Gracias, Nico Vial, con Canal 24 Horas y estamos en esta transmisión conjunta con Radio Duna. Le preguntaba a Mijael Bonito, el encargado de migraciones de este gobierno, si vio Perro Bomba, que anoche tuvimos al entrevistado justamente al protagonista y al director, que es una película que habla justamente sobre la realidad de los migrantes haitianos, ya. En este caso, cómo es vivir siendo haitiano en Chile. ¿No lo has visto? Pero es una película que ha pasado bastante.
Hoy día justamente vi un anuncio, creo que en TVN mismo, estaban poniendo el anuncio con un par de chistes bien xenófobos que...
Sí, pues.
Que había en la... Que había en esa parte de la película, me imagino.
Exactamente, es el chiste de un vendedores ambulantes haitianos que vendían Super 8 y que los vendedores chilenos de Super 8 le decían, ten cuidado con morderte un dedo. Entonces, me tocó preguntarle a este muchacho, ¿qué le pasa a un haitiano cuando escucha un chiste como ese? Uh-huh. Que puede ser sin la mala intención, dice, puede ser desde la más mala leche hasta un tipo que es simpático y es tu amigo y te lo dice en broma, dice, igual duele. Tú fuiste inmigrante en Chile, Mijael.
Mira, yo la verdad nunca me he sentido como migrante, digamos. Nunca tuve episodios de racismo, ni tuve episodios de discriminación directa, por lo menos.
¿A qué edad llegaste a Chile?
A los 23 años, 23, 24 años.
¿De Cuba?
No, nunca lo sufrí. Sí tengo amigos que, por supuesto, en algún minuto, en los trabajos, en algún empleo, tuvieron algún problema con su jefe, con algún compañero. Yo alguna vez tuve un problema con un compañero de trabajo, pero yo creo que mi personalidad no va mucho para que me discriminen. Entonces, me dijo una tontera y le respondí una pachotada de vuelta y hasta ahí llegó la...
Y nomás llegó.
Entonces, de ahí no pasó, básicamente.
Pero, no hay mucha simetría cuando uno es chileno en Chile y tú eres extranjero, o si fuera al revés. Yo en tu país, es decir, tú conoces los códigos, el local conoce los códigos, tiene un poquito las de ganar, no es muy simétrico eso.
No, para nada, no. A ver, a ver, el tema de la migración siempre tiene la cuestión compleja, y por eso muchas veces se le considera una categoría sospechosa, que en el fondo es una categoría que tiene que ser atendida porque tiene ciertos aspectos propios. Y justamente uno de los aspectos de la vulnerabilidad es la adaptación, no solo del migrante a la sociedad, sino de la sociedad a la aparición del migrante en la sociedad. Y eso es un desafío importantísimo. Entonces, por eso es que el respeto a los derechos del migrante es tan importante en las sociedades, digamos, y por eso se considera que el migrante está en una situación especial donde hay que prestarle atención a la protección de sus derechos, porque es bastante fácil que se vea vulnerado. Y muchas veces no desde el punto de vista de una persona en la calle que te pueda decir una tontera, digamos, un loquito en Twitter, como le decimos nosotros. Claro. Pero sí puede haber ciertos temas, incluso en empleabilidad, en temas de acceso a bienes y servicios, donde sí haya ciertos niveles de discriminación arbitraria, básicamente. Y eso es lo que justamente uno tiene que ir buscando que se protejan específicamente. Ahí yo creo que ese es el gran desafío que tienen la sociedad y los estados cuando reciben una gran cantidad de migrantes.
El gobierno de Chile, por un lado, claro, tiene todo un área que es de la protección de los derechos de los migrantes, pero por otro lado también ha sido bastante duro en el tema de la fiscalización, incluso más que otros gobiernos. ¿Cómo se navega en estas dos vertientes que muchas veces están contrapuestas?
A ver, aquí yo creo que el éxito de una política migratoria es justamente el equilibrio entre la búsqueda de orden, seguridad y regularidad en la migración con la protección de los derechos humanos del migrante. Eso no es un invento de este gobierno, no es un invento mío. Eso es parte de la base de lo que señala la Convención Internacional de Trabajadores Migratorios, digamos. Tiene que haber siempre un equilibrio entre la facultad del Estado de normar versus la protección de los derechos del migrante. Versus hacia, ¿no? No es versus en contra. Entonces, cuando uno logra este equilibrio, es posible lograr grandes niveles de integración. Y el equilibrio estaba por lo siguiente: los migrantes es necesario que estén regulares. La irregularidad es la madre de la vulnerabilidad del migrante. Cuando el migrante está regular en un país, tiene la posibilidad de buscar un empleo formal, tiene la posibilidad de tener identificación, tiene la posibilidad de no sentirse ni perseguido ni con falta de acceso, por ejemplo, a la justicia si tiene un problema laboral. Porque ¿qué pasa con el migrante irregular? Que justamente lo primero que piensa es: si tengo un problema con mi empleador y lo denuncio, pierdo el trabajo. Y si pierdo el trabajo, además van a determinar, porque los migrantes no tienen por qué saber que eso no se puede hacer, pero pueden pensar que el Estado, como es una sola estructura, aunque está prohibido ese traspaso de información, digamos, si aparece en una causa laboral, probablemente sepan que él está irregular en el país y ahí le llega una sanción. Entonces, hay toda una... Y yo creo que aquí se cometió un error, no quiero hablar gobierno aparte, todo, desde el año 2015, 2016 en adelante, que se vislumbraron grandes movimientos migratorios hacia Chile y no se tomó ninguna medida, ni de integración, ni de control, ni de regularidad.
Claro, entonces, fue un impacto que quizás nadie lo midió, nadie lo sopesó al
los
momento.
Los impactos sí se midieron, hay documentación, hay... Heraldo Muñoz hace poco salió diciendo que ellos sí habían hablado el tema, pero nadie había tomado una decisión. Se conversó con las autoridades haitianas el tema. O sea, no es algo que el Estado o el gobierno de Chile de la época no haya tenido en consideración. Sí lo tuvo. Ahora, tomó una decisión. Que no tomar una decisión sobre... O sea, no tomó una decisión es también una política.
Mijail Bonito, tú estabas haciendo una clase, si quieres, que es cómo se toman estos casos, porque tú eres experto en este tema, y dice algo que es de todo sentido común, es decir, un migrante regular es un migrante que al propio migrante la regularidad lo favorece, porque está en los catastros, lo pueden ayudar, tiene un carné, puede conseguir trabajo, en fin. Si fuese siempre así, en el Chile de hoy, y nuestra regulación, ¿cuál es el incentivo que alguien entre irregular a Chile? Solo pierde. solo pierde entrando irregular. ¿Por qué lo hacen? Y la pregunta va orientada a, ¿acaso les estamos pidiendo demasiados requisitos para poder entrar o estamos siendo demasiado exigentes con los migrantes?
A ver, ahí... Hay un tema hoy día. Yo quisiera primero desvenezolanizar la migración. ¿Por qué? Porque Venezuela es una anomalía en un sistema. Es una anomalía en el sistema regional. O sea, hay un problema específico y hay una cuestión que va a pesar, incluso podría pesar 8,2 millones de migrantes. Pero yo lo quiero... El problema es que lo quiero explicar en abstracto, ¿no?
Sí, te entiendo,
por
te
eso
entiendo.
Tenemos lo mejor después podemos entrar al tema de Venezuela, no hay ningún problema. Entonces, en abstracto, cuando esto funciona en base también a incentivos, ¿ya? Por ejemplo, lo que pasó hace muy poco en el Mediterráneo. Los barcos que iban cruzando el Mediterráneo desde África, como no podían entrar a Italia, empezaron a acceder a España. Y en España es donde se están produciendo los mayores niveles de irregularidad hoy día en la costa mediterránea. Entonces, sí, los flujos migratorios responden a los incentivos. Muchas veces uno dice, no, aunque se pongan muchas barreras, aunque se pongan visados, los migrantes van a seguir viniendo, van a seguir entrando irregular. Eso es falso. Eso está estudiado, está consolidadamente falso. Evidentemente, siempre hay mafias de tráfico internacional, siempre hay movimientos migratorios que uno podría no prever. Pero los números de lo que estamos hablando, por ejemplo, en el año 2012 en Chile, cuando se puso la visa a República Dominicana, por supuesto, inmediatamente puesta la vista, subió el número de irregulares, pero nadie dice que si no se hubiera puesto la visa, el número de irregulares que subió, bajó y después se mantuvo porque ya el incentivo de entrar a Chile no existía, porque Chile tenía un visado, y luego ese mismo número... Nadie es dicho que la estimación posible era que en el mismo periodo podrían haber ingresado alrededor de 100.000 personas de nacionalidad dominicana, con toda la posibilidad de quedar irregulares en Chile porque no iban a poder cambiar su condición migratoria tan fácil.
Mijael, para entrar a entender, la política chilena como está planteada de migración, ¿somos el país quiere que lleguen más migrantes o quiere evitar que sigan llegando más migrantes? Porque eso es una definición bastante importante. ¿Cuántos incentivos va a poner para que venga más gente o finalmente barreras para que entre más gente? De forma legal incluso.
No, las barreras, a ver,
porque
la
efectivamente también, legales, si bien trae costos para el Estado, también trae beneficios, el crecimiento potencial de la economía y una serie de otros elementos.
Absolutamente. A ver, la decisión es que siempre ha estado bien, y va a seguir siendo bienvenida la migración en cuanto sea una migración regular, ordenada y de forma segura. Y para eso se está, justamente en el proyecto de ley, generando la posibilidad de la creación de subcategorías migratorias donde se postula fuera de Chile y sincerando la intención del migrante en todo minuto para llegar al país. Por ejemplo, muchas veces nos comparamos, y esto que ya hablamos del libro en un minuto, muchas veces nos comparamos nosotros buscamos compararnos con Australia, con Canadá, con países que tienen niveles de regularidad importantemente bajos, pero además que tienen más del 20% de su población migrante. O sea, Canadá tiene el 21, creo, 23% de la población no nacida en Canadá. ¿Ya? No, pero hoy día, digamos, Canadá anunció que a partir del 2019 iba a tener 1 millón de migrantes en los próximos 3 años. Y lo define así, como política pública. Entonces, y muchos nos dicen, no nos podemos parecer a Canadá porque no es nuestra realidad, nos tenemos que parecer a Brasil, que es un país bastante más abierto, a Uruguay, que es un país bastante más abierto, a la Argentina o a Colombia, que es un país bastante más abierto. Lo que nadie dice, en los estudios que se señalan, es que Canadá y Australia tienen 1,9% de irregulares, en este gran número de migrantes, y Colombia tiene 30%. Brasil tiene 40, Mijay, y el otro tiene 20.
Mi pregunta es, ¿por cuál es el incentivo de un extranjero a venir irregular a Chile? ¿Por qué?
A ver, hay muchos incentivos. Los incentivos son...
¿Por qué no hacerlo regularmente si el país me diera las posibilidades?
Porque los países dan las posibilidades. Primero, mucha gente cree que no va a tener la posibilidad. O sea, nosotros hemos diseñado visados que se hagan en el exterior para poder venir a trabajar a Chile y decir, ok...
Porque tenemos restricciones muy altas.
Yo quiero... No, si no tenemos restricciones altas. De hecho, nosotros somos de los somos países que prácticamente no tenemos restricciones. Hay países como la Argentina, por ejemplo, que anuncia que el derecho a migrar es inalienable y universal, pero la postulación a las visas de residencia es fuera. ¿Ya?
Fuera del país.
Sí, claro. Después hay un cambio posible adentro, pero muy restringido. Entonces, hay una contradicción vital entre decir que el derecho a migrar es universal e inalienable cuando tú le pones ese nivel de limitaciones que hace imposible su ejercicio en determinados casos. Eso es teoría del contenido esencial de los derechos, digamos. Entonces, lo que pasa con esto es que el país tiene dos grandes desafíos. Cuando se habla de la seguridad en la migración, no es solo seguridad para el migrante en su recorrido, es también seguridad para el país, porque hay una población dentro del país que para recibir bien a ese migrante e integrarlo, tiene que saber que hay ciertos niveles de cumplimiento de legalidad y regularidad. ¿Por qué? Porque cuando llega el migrante irregularmente, tiene problemas de adaptación, y en un país como Chile, que pasamos de tener el 2,3% o el 3% al 7%, probablemente el 8% en breve, en algún minuto, no en breve, pero en algún minuto, lógicamente la reacción de las personas que no están acostumbradas a la migración es compleja. Por lo tanto, hay que hacer trabajo mucho más profundo, porque es muy sencillo decir no se pueden poner barreras, o en su efecto no se pueden tomar tales políticas porque hay niveles de irregularidad. Cuando si revisamos nosotros en abril del año 2018 enfrentamos en 3 meses, fuimos capaces de levantar un registro y regularizar a 265.000 personas. Ese era el nivel de irregularidad que había en este país en ese minuto.
Mijail, nos pilló la hora, son las 20, tenemos que entregar, nuestro espacio se termina. Gracias. Te queremos agradecer esta conversación con Canal 24 Horas y Radio Duna, esta transmisión conjunta. Que te vaya muy bien. Muchas y gracias por venir aquí.
No, un abrazo, muchas gracias.
José Ríos, tú despides nuestra audiencia radial.
Sí, pero quédense junto a nosotros, que ya viene Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén y Fernando Larraín. A las 8:30, sintonía crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Stevie Nicks,
¿eh? Fleetwood Mac, la vocalista de Fleetwood Mac.
Mira.
Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana. Chao.
Chao, que les vaya bien.